Tengo una presentación hoy día. Nunca había predicado aquí con una presentación. Así que vamos a ver cómo les va, cómo me va, ¿ya? Sí. Y no lo quería hacer porque dije, una vez que lo haga, después van a se van a acostumbrar. Pero es bueno, ¿cierto? Ver imágenes siempre es ayudador. A ver por ahí. ¿Qué tal les parece esa imagen? ¿Ah? ¿Tienes alguna pasión? ¿Está el desubicado el chileno ahí? ¿Ah? Lo puse porque, porque nos fuimos a la Copa del Mundo. ¿Ah? Así que dije yo ahí, pero es una pasión el fútbol, ¿cierto? Es una pasión. Yo conozco gente que para el Mundial pasado, yo creo que ahora de nuevo lo han hecho algunos, que pidieron crédito y se fueron al Mundial porque es un acontecimiento, ¿no es cierto? Único, dicen, vamos a vivir una Copa del Mundo y qué sé yo. Y dijo, bueno, total, después lo pagamos y qué sé yo. Pero sí, se hacen muchas locuras, se cometen muchas locuras. Pero nosotros como seres humanos estamos llenos, ¿no es cierto?, de pasiones. Cuando hay algo que combina nuestros dones, nuestros talentos, nuestra pasión, ¿no es cierto?, lo hacemos muy bien y esperamos muchas veces por hacer esas cosas que nos gustan. Que nos gustan. Miren, a ver, ¿dónde es? Ahí. No pasa nada. Ahí sí. ¿Conocen a esas personas? ¿Ah? El nombre de ella. Sí. Ella, tal vez, yo creo que la conocen algunos. Marie Curie. Bueno, ella fue una científica y ganó dos premios Nobel. ¿Ya? Una científica de Polonia, pero se mudó a Francia, a París, y estudió ahí. Cuando Polonia había sido invadido por Rusia, entonces ella se muda, se va a París, y ahí entonces estudia, se educa, pero cuenta su biografía que fue una mujer ávida por la lectura, le encantaba leer, se devoraba los libros, pero por la ciencia, por la investigación. Y lo interesante de ella es que en un tiempo donde la ciencia era dominada por los hombres, sale ella y gana dos premios Nobel en dos disciplinas distintas, en química y física. ¿Ya? Por ejemplo, en el 1903 gana el premio Nobel de física y en el 1911 el de química, descubre el radio y el polonio. ¿Ya? Una frase de ella que tiene dice, nada en la vida debe ser temido, solo comprendido. ¿Saben por qué tenía esa frase? Porque como estudiaba con elementos y cosas que tenían, radiación, reactividad, ¿no es cierto? Su cuerpo no sabía lo que se enfrentaba, entonces ella se tapaba, se ponía distintas cosas, entraba al laboratorio y cuando ella muere, su libro de notas, no sé por cuánto tiempo después tuvo radiación, imagínense. Pero ella murió a causa de una enfermedad que la obtuvo producto de su investigación, porque, ¿no es cierto?, está expuesta a estos materiales. Sin embargo, ella amaba apasionadamente la ciencia y ella podía pasar todo el día leyendo y se le olvidaba de ir a comer, porque le encantaba. Así que nada en la vida debe ser temido, solo comprendido, dijo ella. También está William Wilberforce. De él tal vez han escuchado, yo en alguna ocasión, en alguna predicación he mencionado a él. Fue un inglés que él luchó por la abolición del comercio de esclavos en Inglaterra. ¿Ya? En un tiempo donde se comercializaba, se traían esclavos, él entonces, siendo joven, conoce al Señor. Fue tal el impacto de su conversión al cristianismo que él dice, ¿cómo puede una nación llamarse cristiana mientras comercia seres humanos? ¿Cómo puede la iglesia ignorar tanto sufrimiento? Inconcebible para él, ¿no es cierto?, que en la tierra hubiese un lugar donde se vendieran esclavos. Y él estaba entonces viviendo en Inglaterra. En 1807, el Parlamento británico aprobó la abolición del comercio de esclavos. ¿Ya? En el 807. Pero pasaron como 20 años cuando entonces se abolió completamente la esclavitud en el Reino Unido. Pero entre esos años, él mandó proyectos al Parlamento, movilizó, ¿no es cierto?, multitudes, etcétera. Se burlaron de él, le dijeron que estaba loco. Y claro, también había un conflicto de interés en la sociedad, porque el comercio de esclavos dejaba bastante. Sin embargo, en el 1833, entonces se abolió completamente la esclavitud gracias a este hombre, ¿ah? Un hombre de fe, un hombre que se levantó en aquella sociedad y dijo, no, esto no puede ser. Por último, tenemos al vino Gustafsson. ¿Lo conocen? ¿Les suena o no? Alvino Gustafsson, él fue el misionero sueco fundador de la denominación aquí en Chile, de la Asamblea de Autónoma aquí en Chile. Ahí está entonces con su esposa Fanny y su pequeña hija Miriam. Ellos viajan primero a Argentina, luego se vienen a Chile por el llamado del Señor y entonces plantan la Iglesia del Señor y la Iglesia se extiende aquí en territorio nacional. ¿Qué es lo que tienen estas tres personas en común? ¿Por qué lucharon? ¿Por qué vivieron? ¿Ah? ¿Por qué se desvivieron? Tenían algo en común. Eso era la pasión. La pasión. Ahí está. ¿Qué es la pasión? Es lo que mueve el corazón y guía toda nuestra vida. No sé si está de acuerdo con eso. Es lo que entonces mueve el corazón y guía toda nuestra vida. La pasión es una fuerza interior, ¿ah? Intensa. ¿Se fue? ¿Ah? Es una fuerza interior intensa, ¿ya? Esa fuerza que persiste, que orienta toda la vida. Orienta el corazón, la mente, los pensamientos que tenemos. Pero ¿sabe qué? La pasión es algo que considera profundamente valioso. Cuando consideras tú algo valioso, ¿no es cierto? Y lo haces y pones toda tu fuerza, toda tu vida en eso, entonces hay una gran pasión. Pero la pasión no es solamente emoción. No es una emoción momentánea, sino que hay convicciones profundas. Hay valores puestos ahí en la pasión. De hecho, la pasión muchas veces a nosotros nos moviliza a actuar, a perseverar en algo, a sacrificar nuestra vida en pos de eso valioso que nosotros encontramos. ¿Por qué vivir? ¿Por qué luchar? Así que cuando hacemos, ¿no es cierto?, algo que nos apasiona, encontramos sentido, propósito, amamos ello porque es importante para nosotros, ¿ya? La pasión. La pasión. Está medio lento. Ahí sí. Bueno, yo les quiero plantear un problema acá, porque quiero hablar entonces de las misiones y el evangelismo y de uno, tal vez, de los muchos problemas que pueden haber, ¿ya? En por qué nos cuesta evangelizar, por qué nos cuesta involucrarnos en la misión mundial. Y uno es este, que hemos entendido que las misiones y el evangelismo principalmente son una responsabilidad cristiana más que una respuesta de adoración. ¿Ya? Las misiones y el evangelismo es un mandato, es una responsabilidad. Pero hemos entendido más esta parte que es la respuesta de adoración a Dios, de amor a Dios, de alabanza a Dios. Porque no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno hace las cosas obligado, ¿cómo las hace? De mala manera, ¿no es cierto? Mala gana, nos cuesta. Cuando yo me casé, yo corría, ¿no? Volaba y después, y todavía lo sigo haciendo. ¿No? ¿Cómo era usted? ¿No? Apasionado, apasionada, ¿no? Se juntaba, hacía tiempo y qué sé yo. Y luego, como casado, no es que uno se levanta todo el día, pucha, tengo que ser fiel, tengo que amar a esta mujer, ¿ah? Tengo que amar a este hombre. ¿Ah? ¿Tú no te levantas así? Muchas veces, ¿no es cierto?, la vida es rutinaria, pero hay que echarle leña a esa pasión, a ese amor. Entonces, Cuando uno se levanta en la mañana como esposo, uno se levanta porque ama apasionadamente a su esposa, a sus hijos. Pero el amor también incluye una responsabilidad. Una responsabilidad. Y yo creo que uno de los grandes problemas, todavía no, ahí, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos como iglesia, cuando nos cuesta evangelizar, cuando nos cuesta involucrarnos en la misión de Dios, es que precisamente nos cuesta, ¿no es cierto?, porque muchas veces hemos perdido la pasión o porque, sí, no estamos amando completamente al Señor. Cuando nosotros amamos, ¿no es cierto?, queremos gritarlo a toda voz, queremos comunicarlo, hacemos cosas que son, ¿no es cierto?, realmente osadas. Tengo este pasaje acá. Tengo este pasaje que habla entonces del gran mandamiento, porque miren, es un mandamiento, pero es un mandamiento donde Dios se expone, ¿no es cierto?, donde Él quiere ser amado, ¿ah?, donde Él quiere ser adorado. Y dice aquí en Deuteronomio 6, del 4 al 5, el gran mandamiento: oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Ah? El primer y gran mandamiento. Aquí corazón, esa palabra liv en hebreo, que tiene que ver con la mente, con la voluntad, con el pensamiento, con las decisiones, con eso tiene que ver. Entonces, cuando dice aquí amar a Dios con todo el corazón, es orientar toda la vida interior hacia Él. Toda la vida interior hacia Él. El alma. Cuando se refiere aquí al alma, esta palabra alma implica el ser mismo, la vida misma del ser humano. Y para el hebreo, no era la vida, el alma, la existencia del ser humano, era separada del cuerpo, porque eso fue una idea después griega, de la filosofía griega posterior, pero para ellos no separaban, ¿no es cierto?, el alma del cuerpo. Era todo. Entonces, lo que implica aquí amar a Dios era con toda la persona, con toda la vida, incluso hasta la muerte. Hasta la muerte. Y las fuerzas, que literalmente es mucho y es cantidad, ¿ya? Esa palabra, las fuerzas, es mucho y es cantidad. Entonces, aquí está hablando de la capacidad, que el ser humano debía amar con toda la fuerza, con toda la energía. ¿Ah? Pero ¿sabe qué? También en el pensamiento hebreo, no solamente la fuerza y la energía que uno tiene como ser, pero también es todo lo que posee, todas las fuerzas. Vale decir, mi familia, mis posesiones, todo lo que el ser humano tiene. Entonces, cuando tenemos aquí el gran mandamiento donde Dios quiere ser amado, es que Dios quiere que toda la atención del hombre, la pasión del hombre, sea Él, sea Él. Y lo interesante de esto es que cuando entonces viene un escriba a preguntarle a Jesús cuál es el gran mandamiento de todos, ¿qué le dice él? Se va al Shema, a este pasaje. ¿Ah? Y él dice, amar, ¿no es cierto?, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, toda tu alma. Lo repite. Entonces, tenemos que tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios reclama, ¿no es cierto?, el amor. Reclama, ¿no es cierto?, que Él quiere ser amado y que también es un mandato, es un mandamiento. Otro aspecto interesante de ir entendiendo esto, de la pasión de Dios por sí mismo, por su gloria. A ver si cambia. Con el lado. Ese mismo. Ahí. Tengo que acostumbrarme a la cosita. ¿Eh? Es ver esto, miren. Gloria, que en hebreo esta palabra es kadosh, que es peso, importancia, honor, magnificencia, en el hebreo, en el Antiguo Testamento. Esta es la palabra que se traduce entonces como gloria. Y gloria en el Nuevo Testamento en griego es doxa, ¿ya? Es doxa. Esplendor, honor, fama, magnificencia, exaltación. Entonces, cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de ese peso que Él tiene. Es de un peso incomparable de majestad, ¿ya?, que Él tiene. Hay un teólogo del siglo XVIII que se llama Jonathan Edwards. Este teólogo es bien conocido porque él volcó su vida a estudiar lo que era la santidad de Dios, pero también la gloria de Dios. Posteriormente, después, muchos teólogos fueron a él y entonces han revisado lo que él tiene, porque escribe cosas maravillosas en relación de la deidad de Dios, en este caso de la santidad y la gloria de Dios. Pero él dice esto de la gloria de Dios. Miren, la gloria de Dios es la belleza infinita y perfecta de todo lo que es Dios. Suena media rimbombante la palabra, pero es la gloria de Dios, es ese valor, ese peso infinito que Él tiene en su ser, ¿no es cierto? Son esas perfecciones morales, algunos le llaman también, las perfecciones morales de Dios, la gloria de Dios. Pero la gloria, entonces, glorificar a Dios o a alguien, es reconocer su valor, su belleza intrínseca, y hablar de esas características abierta y sinceramente. ¿Ya? Está así, pero yo voy a algo. Mire, aquí en Isaías tenemos este texto, que es un texto maravilloso, donde se habla de la santidad, de la gloria y de la adoración. Aquí tenemos la visión de Isaías, que él estaba viendo serafines que estaban, ¿no es cierto?, alrededor de él. Y en este texto dice así: y el uno, los serafines están, y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. O sea, lo que están diciendo, lo que están gritando es: santo, santo, santo. Están diciendo: tú tienes un valor infinito, tú que tienes el valor de las perfecciones morales infinitas en ti, Jehová de los ejércitos eres. La tierra está llena de tu gloria. O sea, ese valor se transpola o se ve reflejado en toda la tierra. Vale decir que ese valor infinito, ese valor infinito de Dios, se ve reflejado en las galaxias, se ve reflejado en la tierra, se ve reflejado, ¿no es cierto?, en el mar, en los montes, en el ser humano creado a imagen y semejanza de Él. Entonces, este texto lo que está diciendo, entonces está hablando de estos dos atributos de Dios, de la santidad y de la gloria, que muchos teólogos dicen que en realidad es lo mismo, solamente que la santidad es ese valor infinito que Dios posee y que está en Él, porque santidad, usted sabe lo que significa, es separado. Separado, apartado. Entonces, cuando se refiere a Dios, es que Él es diferente, apartado a su creación. ¿Ah? Es de otra. ¿Ah? No puede ser comparado a nada. Él es diferente. Y que la tierra esté llena de su gloria es que está llena de su valor infinito. Otro aspecto para entender esto de que Dios es celoso por su gloria, que Él ama su gloria, que Él quiere adoración del ser humano, es ver los nombres de Dios. Los nombres de Dios, en cómo Él se revela en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, aquí tenemos los nombres de Dios que distinguen las funciones de referencia, revelación y reputación. Tres aspectos. Y aquí lo vamos a ver. Mire. ¿Está medio chiquitito para verlo o se alcanza a leer igual? Está chiquitito, pero bueno. Mire, el nombre como referencia. ¿Qué es lo que significa esto? La función principal, que es identificar o distinguir a Dios. ¿Ya? Identificar a Dios y distinguirlo. El nombre de referencia. Este texto es cuando Dios llama a Moisés, se revela a Moisés, estaba en la zarza, ¿no es cierto? Y le habla, entonces Moisés se acerca, se saca su calzado, qué sé yo, y conversa entonces Jehová con Moisés, le llama de entre la zarza. Y cuando le llama, le comisiona para que libere, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel, que estaba en la esclavitud egipcia. Y él dice, yo he escuchado, ¿no es cierto?, la aflicción de mi pueblo. Entonces lo comisiona. Y cuando lo comisiona, Moisés, sabemos que presenta varias excusas, pero dentro de esas excusas que él presenta, y de este diálogo interesante, dice esto. Pero cuando yo vaya y me presente a los hijos de Israel, ¿qué le voy a decir? Cuando me pregunten cuál es el nombre del Dios que te envía, ¿qué le voy a decir? Entonces, ¿qué le responderé? Mire, el 14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y mire, este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todas las generaciones. ¿Cuál? ¿Qué nombre? ¿El nombre del padre de Abraham, Isaac y de Jacob? No, no era ese el nombre. Aunque sí era el Dios de ellos. Se presenta, ¿no es cierto? Pero el nombre era, yo soy el que soy. Así me vas a presentar y así se me va a recordar. Ahora, entendiendo el contexto, ¿por qué Dios se presenta así? Lo que pasa es que en un mundo, ¿no es cierto?, politeísta, donde los pueblos adoraban a distintos deidades, distintos dioses creados, porque el hombre lo había creado, entonces Jehová dice a Moisés, bueno, ¿por qué me vas a presentar? Tú vas ahí, tú vas a Egipto, allá en Egipto tienen el dios Sol, el dios Luna, el dios, ¿se acuerda que cuando va, ¿no es cierto?, Moisés y Dios libera al pueblo con mano poderosa, avergüenza a cada uno de sus dioses. Cada una de las plagas fue un atentado, ¿no es cierto?, una lucha confrontacional a esos dioses falsos que ellos tenían. Entonces dice, mira, yo no tengo comparación, yo soy el Dios creador. ¿Qué nombre me van a poner a mí? Me tienes que presentar, yo soy. Y entonces este yo soy habla del verbo ser, de la esencia misma de Dios, de su identidad, ¿ya? Entonces, cuando le dice yo soy, está diciendo yo soy el único, yo soy el Dios verdadero, yo soy el Dios creador. El nombre responde a quien es Dios, ¿ya? El nombre como referencia, el yo soy aquí. Luego tenemos el nombre como revelación, ¿ya? El nombre como revelación revela el carácter, atributos y la naturaleza de Dios. Si tenemos el yo soy, que habla del ser de Dios, de la identidad de Dios, ahora tenemos este nombre que revela atributos, aspectos de Dios. Importante es la revelación. Pero ¿por qué Dios está revelando así? Porque Dios quiere adoración, porque Dios quiere toda gloria, quiere exaltación, quiere que su pueblo le ame. Entonces tenemos en este pasaje en Éxodo 34, del 5 al 7, donde Dios ratifica el pacto que había hecho con el pueblo de Israel. Y miren, vamos a leer del 6, dice, y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, clamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Hasta ahí. ¿Ah? Ahora, Jehová, Jehová, sí, era su nombre. Y lo anuncia, lo proclama. Pero aquí el nombre también son las características que tiene. Que Jehová, ¿no es cierto?, es fuerte, que Jehová es misericordioso, que Jehová es piadoso, que Jehová es fiel, que dice que aquí que es tardo para la ira. ¿Qué es lo que es ser tardo para la ira? Paciente. ¿Qué es paciente? Que es perdonador. Así se presenta, así Dios quiere que se le recuerde. Así que aquí el nombre no es solamente la palabra Jehová su nombre, sino que se revela, ¿no es cierto?, como misericordioso, se revela como paciente, etc. Luego, tenemos el nombre como reputación o gloria. El nombre como reputación o gloria. Aquí, entonces, este nombre se refiere a la fama, a la honra y al reconocimiento público de Dios en las naciones. ¿Ya? Y este texto es maravilloso. Es muy lindo este texto. Es muy especial. Aquí dice así el Señor. Mire, el contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que Israel se había vuelto una vez más a la idolatría. El Señor tenía que eliminarlos. De hecho, aquí, ¿no es cierto?, llega Babilonia y se llevan a varios cautivos. Y aquí dice esto el Señor. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira. Y para alabanza mía, la reprimiré para no destruirte. He aquí, te he purificado, y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Y mire, por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Esta versión Reina Valera dice amancillado. En otras versiones, como la NBI, la Biblia de las Américas, dice profanado, para que no sea profanado mi nombre. ¿Dónde? Entre los pueblos. Dios entonces está preocupado de su fama. De su nombre, ¿no es cierto? Es una fama que no debe ser profanado, su nombre. Entonces aquí tenemos que el pueblo de Israel había quebrantado el pacto, habían caído repentinamente en la idolatría, y aquí Jerusalén sería entonces destruida y muchos serían llevados al cautiverio babilónico. Pero aquí tenemos, ¿no es cierto?, esto que dije yo. Surge la pregunta, ¿por qué Dios no lo destruye? ¿Sabe por qué? Por él mismo, por su propio nombre y por su fama. ¿Qué dirían las naciones si le destruía al pueblo de Israel? ¿Cómo quedaría su nombre entre las naciones? Así que las misiones y el evangelismo se sostienen en base a que Dios es un apasionado por sí mismo, por su gloria, y revela su gloria a las naciones para que las naciones le adoren. Cuando entonces vemos la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, Dios se revela, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para ser adorado, para ser exaltado, para ser amado, para ser glorificado. Dios es un celoso por su gloria. Y las misiones, hermanos, las misiones y el evangelismo se sostienen, se fundamentan en esta verdad, en la gloria de Dios. Que Dios quiere ser adorado entre los pueblos, entre las naciones. John Piper, me gusta lo que dice. Dice que las misiones y el evangelismo existen porque no hay adoración en la tierra. Un día el mundo, todo se va a acabar. Tú y yo nos vamos a ir. Pero nos vamos a ir a la gloria eterna y a alabar a nuestro Señor, a honrarle, a glorificarle. Las misiones existen porque hay un mundo caído, porque hay un mundo quebrantado y Dios tiene una misión de reconciliar al mundo consigo mismo y lo hace a través de Jesucristo. Y nosotros como pueblo de Dios somos parte de ese gran plan maestro y eterno que se ha gestado. Y tú y yo somos invitados, somos parte de ese plan que busca honrar y glorificar a Dios entre los pueblos, entre las naciones. Me gusta lo que dice este teólogo, que es, este texto lo saqué, voy a hacer una promoción aquí, del curso Perspectivas. Es muy bueno. Perspectivas, de Stephen C. Hathorn. Escribe en el tomo 2 de este curso Perspectiva, la lección La Historia de su Gloria, él escribe lo siguiente, mire. La adoración que glorifica a Dios reconoce su belleza y le honra por medio de ofrendas dignas de las naciones. satisfaciendo su amor y deleite por su pueblo, poniéndolo en un alto lugar de honra. Entonces, glorificar a Dios es reconocer su valor, su belleza intrínseca, hablar, ¿no es cierto?, de sus características abiertamente, sinceramente. La adoración. ¿Por qué Dios quiere ser conocido de forma tan fiel? Tal vez alguien dice, ya, pero como una vez me dijeron a mí, yo fui a cortarme el pelo y comencé a hablar del Señor, a evangelizar, y hablamos justo de este tema, de que Dios quería ser adorado y que Él sí podía reclamar gloria y honra. Entonces el peluquero me dice, estaba enojado y me dejó mal el corte. Es verdad. Dice, pero entonces Dios es un egocéntrico. ¿Por qué quiere toda la gloria? Pero es que estamos mirando con una óptica, con una visión humana. Cuando decimos eso, ¿no es cierto? Que pensamos en un tirano, en un egoísta. Pero Dios lo puede demandar porque Él es digno de recibirla. Porque Él es Dios, ya por ser Dios solamente es digno. Pero también es digno porque Él hizo algo que ningún otro Dios de los creados de este mundo ha hecho, que dio a su propio Hijo unigénito. Así que su mensaje es tan poderoso. Él es digno de recibir toda honra y toda gloria y toda alabanza. Entonces, por eso que Dios, a través de la historia, Él puede reclamar y pedir su gloria. Porque no es un arrogante, porque no es un orgulloso, porque no es un tirano como los dioses egocéntricos o los reyes o los dictadores, ¿no es cierto?, egocéntrico de este mundo, sino que Él lo puede exigir porque Él es santo, porque Él es justo, porque Él es amoroso. Tampoco podemos decir que Él tiene baja autoestima, porque todos sus atributos, ¿no es cierto?, funcionan en un orden, en un equilibrio. Él no tiene autoestima. Nosotros tal vez sí, pero Él no. Dios no tiene baja autoestima. Mire, este salmo, el salmo 96, es un salmo maravilloso. Es un salmo hermoso que habla de la pasión de Dios por su gloria en una forma vertical y horizontal. Me salió más horizontal. Vertical y horizontal. ¿Ya? Voy a tomar un poquito de agua porque está medio el gorgollo. ¿Eh? Está medio seco. A ver. El Salmo 96, tenemos aquí, encontramos algo que también lo encontramos en otros pasajes ya del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo ya lo encontramos de forma maravillosa. Mire, lo vamos a leer. Dice así: cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Mire, en este pasaje nosotros encontramos una adoración que va de su pueblo, que es vertical, o sea, hacia arriba. Dice, cantad a Jehová, nosotros cantamos, nosotros bendecimos su nombre, anunciamos de día en día su salvación, la gloria de su pueblo, vertical, hacia arriba, le adoramos, adoración a Dios. Y también tenemos la adoración o la dirección horizontal, donde dice, proclamad entre las naciones su gloria. Ahora es, hablamos de la gloria de Dios horizontal, entre medio de los pueblos, entre medio de las naciones. En todos los pueblos sus maravillas. La misión al mundo. La misión al mundo. Cuando nosotros estudiamos y leemos el Antiguo Testamento, vemos que la misión de Dios en el Antiguo Testamento era centrípeta. Esa palabra rara tiene que ver entonces con que la misión era hacia dentro, ¿ya? La misión era hacia dentro. No había una... no hay textos explícitos, más allá de algunos relatos donde Dios envía a su pueblo, ¿no es cierto?, a tal lugar, a tal nación. Por ejemplo, tenemos a Jonás, ¿cierto? Jonás es un misionero en su tiempo y que va a otro pueblo. Pero lo que pasaba en el Antiguo Testamento era que las naciones tenían que venir a Israel. Israel tenía que reflejar y mostrar la ley de Jehová. Tenía que vivir de tal manera que las naciones se debían sentir atraídas al Dios de Israel. Hay algunos teólogos que dicen, ¿cuál era lo que tenían que hacer las naciones en aquellos tiempos? Tenían que, se me fue esta palabra, cuando se hacen judíos, ser prosélitos. Tenían que abrazar la fe entonces del Dios de Israel. Pero en el Antiguo Testamento vemos que es centrífuga. La misión es centrífuga, ¿no? Cuando usted pone la ropa, ¿no es cierto? O sea, es hacia afuera. Es una onda extensiva o expansiva, ¿no es cierto? Donde nosotros tenemos en Mateo 28, ¿no es cierto? Id por todo, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no es cierto? Ya el mandato explícito de ir en Hechos 1:8, hasta lo último de la tierra. Y vamos a leer ya lo último en Romanos. En Romanos, sí. Dice así, mire. Romanos del 15, vamos a leer verso 8 al 11, dice así. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Quién eran los padres? Abraham, Isaac y Jacob. Y para que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Nosotros, las naciones de la tierra, ¿no es cierto? Glorifiquen a Dios por su misericordia. Tenemos que glorificar a Dios. ¿Por qué lo hacemos? Por su misericordia. ¿Sabe qué? Algo interesante y maravilloso. Yo compartí esto en una ocasión, que en un viaje que fui a Canadá, fuimos a hablar con unos budistas. Y estamos en un templo budista, entonces ya estábamos terminando, estábamos en las preguntas y respuestas, habíamos varios misioneros que estábamos ahí, estábamos haciendo preguntas, y mi corazón estaba... Yo quería hacer una pregunta, pero mi inglés en aquel tiempo no era muy bueno, pero me atreví igual. Me atreví igual a hacer la pregunta. Entonces... dijeron, la última pregunta. ¡Pah! Como que mi mano se levantó. Ya. Mi pregunta fue la siguiente. Yo le dije, mira, yo creo en el Dios de la Biblia. Yo creo en el Dios de la Biblia porque veo su amor y su misericordia. Que él amó tanto al mundo que él dio a su hijo. ¿No es cierto? Juan 3 dice que lo dio en rescate por el mundo, por mi pecado. Y dije, esa es la muestra de amor tan grande de Dios, de un Dios, por su creación, que Él mismo viene a este mundo y se entrega por amor. Y por eso yo le amo, y por eso yo le sirvo. Mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Qué ha hecho Buda por ti? ¿Y por qué le amas y por qué le sirves? Hubo un silencio de un minuto en aquella sala. Y él me miraba nomás. Y me dice después de ese minuto que nadie lo podía cortar con tijera, el aire estaba así. Me dice, mira, qué lindo lo que dices tú, tu testimonio. Me dice, yo venía de una familia cristiana en Inglaterra. Vivía en Inglaterra, vivía en Toronto. Y me hice budista porque yo no vi ese Dios que tú me dices. Quise. Uno no sabe el contexto en que vivió, pero me dice lo siguiente. ¿Por qué amo a Buda? No sabría por qué decirte, pero sí lo amo. ¿Por qué lo sirvo? Tampoco, pero le sirvo. Eso dijo. Así que terminamos ahí, se terminó todo y él vino directamente a hablar conmigo. Y hablamos con otro hermano que estaba ahí. Entonces ahí conversamos un ratito y le dejamos invitado para para la iglesia a la que estábamos apoyando ahí, en la misión. Pero ¿por qué cuento esto? Porque ¿sabe por qué hoy día nosotros glorificamos a Dios? Aparte de la revelación del Dios al pueblo de Israel, de ese Dios grande y de eso que hemos venido hablando, que Él es digno de ser alabado, que es digno de reclamar amor, de ser exaltado, glorificado, honrado y todo eso. Porque las naciones hoy día pueden ver su misericordia. ¿Ah? Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Dónde se ve reflejada su misericordia? En Jesucristo, en el Evangelio. Como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Otra vez dice, alegraos gentiles, alegraos naciones, ¿cierto? Con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos misiones y evangelismo? ¿Lo hacemos por una pasión desbordante? ¿Lo andamos evitando? Lo debiésemos hacer con pasión. Debiésemos buscar esa oportunidad. Cuando ¿no es cierto?, entramos en la rutina, debiésemos decir, ya, Señor, ayúdame. Devuélveme esa pasión para poder hablar de ti con denuedo, para poder, ¿no es cierto?, contar de tu maravilla, de este bendito evangelio. Porque no podemos perder la pasión. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas de por qué, ¿no es cierto?, la evangelización mundial no avanza. Porque la iglesia está cayendo en un enfriamiento. Tengo algunas preguntas aquí. ¿Estoy sirviendo en la evangelización principalmente por deber o porque mi corazón está verdaderamente apasionado por Cristo y su gloria? Cuando nuestra congregación habla de misiones y evangelismo, ¿lo hacemos solo como una responsabilidad ministerial o como el desborde natural de un amor profundo por el Señor? Se fue. Ahí está. Tengo otras más. Ahí o no. Dice, ¿es realmente la gloria de Dios y el deseo de que las naciones le adoren lo que impulsa nuestro trabajo misionero? ¿O hemos reemplazado la pasión por actividad y rutina? Y la última, ¿qué cambios debo hacer? Ya, bien personal esto para mí y para ti. ¿Qué cambios debo hacer en mi vida para que mi evangelización arda en amor por Dios y por su gloria entre las naciones? Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas en torno a tu palabra. Gracias porque tú eres el Dios de la gloria. Tú eres un Dios maravilloso. Y en esta hora te exaltamos y te adoramos. Reconocemos tu gran nombre. Reconocemos que tú tienes un valor infinito. Reconocemos tu peso. Pero también reconocemos que tu gloria, no solamente también la vemos en la creación, pero la vemos en el mensaje del Evangelio. La vemos a través de tu Hijo Jesucristo. Hoy, Señor, te exaltamos por lo hermoso que tú eres. Te exaltamos por tus atributos, pero te exaltamos también porque eres el Dios de la misericordia, el Dios de la compasión, porque eres el Dios de amor. Nosotros, Señor, queremos corresponder a ese amor con que tú nos has amado. No solamente, Señor, entregándote nuestras vidas, pero también, Señor, llevando tu gloria a las naciones. Llevando, Señor, tu gloria a quienes nos rodean, Señor. Llevando, Señor, el Evangelio a quienes, Señor, lo necesitan. Padre, que nosotros seamos una iglesia apasionada por ti y apasionada por las misiones y el evangelismo. No queremos, Señor, crecer por crecer, Señor, pero queremos, Señor, que todo aquel que venga sea, Señor, que tengan encuentros contigo, Señor, profundos, Señor, transformados por ti, por el evangelio, por tu amor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque hoy día nos exhortas y me exhortas a mí mismo, Señor. Porque yo también, Señor, no debo descuidar, Señor, mi pasión por ti, Señor. Mi amor por ti, Señor. Yo te ruego que me ayudes, Señor. En un mundo, Señor, donde están apurados, donde hay tantas demandas. Señor, ayúdame, Señor, a Señor, pasar tiempo contigo, a Señor, y ser intencional, Señor, en amarte, Señor, con todo mi corazón. Ayúdanos tú, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.